Podcast 99.
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola.
Faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos. No porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora. Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad. De la X a la Y, por Ibero 90.9.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de la X a la Y. Es un espacio hecho por CIMAC Noticias e Ibero 90.9 para hablar de feminismos y derechos humanos de las mujeres. Yo soy Lisbeth Ortiz Acevedo. Me encuentran en redes sociales como @lamuylibre. Y el día de hoy comparto micros con Diana Hernández Gómez, una compi, amiga de la agencia, una reportera con la que trabajo todos los días. Bienvenida, Diana.
Hola, Liz, muchas gracias. Y pues nada, me da mucho gusto estar otra vez por acá compartiendo el micro contigo para este programa que nosotras preparamos especialmente, ya que se acerca la fecha del 10 de mayo, conmemoramos el Día de las Madres acá en México y en muchas partes del mundo.
Así es, vamos a hablar de maternidades transformadoras y maternidades deseadas. Vamos a hablar sobre algunas investigaciones que hemos hecho desde la agencia. Es importante retomar el tema el día de hoy, pero desde la perspectiva de las madres que han salido a transformar este país. Para cualquier opinión que tengan al respecto, les invito a que nos manden mensajes de voz o de texto al WhatsApp 5560605571. Y en Twitter nos pueden escribir de @ de la X a la Y. Estas maternidades transformadoras, ¿qué sería de México? ¿Qué sería de este país sin las madres transformadoras, las que salen a rascar la tierra para buscar a sus hijas, a sus hijos desaparecidos, a las madres que salen a luchar por su propia causa, pero terminan cambiando el orden político de este país? Vamos a dedicar este espacio a esas madres. CIMAC Noticias ha tenido una cobertura en los últimos 20 años sobre el tema de feminicidio, y sin duda tenemos que tocarlo en el Día de las Madres, porque este país se ha plagado de mujeres buscadoras, de madres quienes ante el abandono institucional del Estado mexicano han salido a hacer la diferencia. Hay infinidad de casos, hay muchísimos casos. Es que no podríamos hacer un recuento general, creo que tendríamos que enfocar en algunos de ellos. Me parece trascendental en este espacio poder hablar de Mariana Lima Buendía. Ella fue asesinada en el Estado de México y su madre, Irinea, salió a hacer la diferencia en su caso, pero también cambia el orden político de este país. Estas madres que hacen la diferencia por las mujeres, por las mujeres y por las niñas que vienen en generaciones atrás. Debo decir que después de este caso de feminicidio que se llevó a cabo en el Estado de México en el 2010, no se la creyó. La madre no creyó a las autoridades que habían revictimizado a su hija y habían dicho que ella... le habían creído al agresor, que había dicho que se había suicidado. Eso no era cierto y ella lo sabía. Y necesitaban hacer una investigación con perspectiva de género. Y ella logra llegar a la Suprema Corte de Justicia del país. Y en el 2015 hay una sentencia que precisamente es la sentencia de Mariana Lima. Y es trascendental porque le dice a todas las autoridades de este país: tienen que investigar con perspectiva de género. Entonces, el caso de Mariana Lima vuelve al Estado de México para volver a ser investigado, pero desde la perspectiva de género, dejar de revictimizar. Y toda esta lucha, toda esta resistencia, pues la hizo Irinea, desde luego acompañada de muchas otras mujeres, de organizaciones, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. Pero la que ha llevado la carga más fuerte, sin duda, es ella. Y el reconocimiento es a estas madres que nos están cambiando el país, Diana.
Sí, así es. Y que creo que además esto que comentas me hace pensar en que es entonces cuando estas luchas individuales se convierten en lo colectivo, no solo en el sentido de que el caso de Mariana Lima es el único en el que ha sucedido, no es el único en el que ha sucedido esto, ¿no? O sea, sabemos, como bien dices, no nos alcanzarían los dedos de las manos para contar cuántos casos de feminicidios hay en los que se ha revictimizado a la víctima y se ha dicho que se suicidó, que todo se trató de un accidente, o incluso hay reclasificación como homicidios culposos. Es a partir de estos reclamos individuales que se forman las colectividades, y esto me hace pensar también en el caso de Cecilia Flores Armenta, la fundadora del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, que pasa precisamente lo mismo. Ella, ante la indiferencia del Estado, del gobierno de Sonora, se decide salir a buscar por sí misma a los dos hijos que perdió desde 2015, ¿no? Que le fueron desaparecidos. Y a partir de ahí es como nace este colectivo de madres buscadoras, que son ellas las que tienen que cubrir el vacío del Estado y, como bien dijiste al inicio, salir a rascar la tierra con sus propias manos para hacer brigadas de búsqueda, abrir fosas clandestinas, que bueno, a partir de hace mucho tiempo sabemos que en México la cantidad de fosas clandestinas es dolorosamente grande, ¿no? Y lo que ellas hacen es justamente ir y con sus propias manos, con sus propias herramientas, con sus propios recursos económicos, salir a buscar a estos familiares que están extraviados. Entonces, me parece muy importante destacar esto, que estos reclamos que hacen estas mujeres sí pueden ser reclamos que nacen de las experiencias individuales, pero que sin duda alguna se multiplican y se generan estas redes que a final de cuentas terminan siendo también redes llenas de cariño, de comprensión y de empatía, y de esa empatía que pues sabemos que le falta al Estado mexicano en feminicidios y en muchísimos casos más.
Así es, hace unos días también tuvimos una nota importante de una madre buscadora que fue reconocida por la revista Time. Ella es María Herrera Magdaleno. Ella busca a cuatro hijos desaparecidos en Veracruz. Esto es lo que se ha vuelto un país con más de 100.000 personas desaparecidas, porque ya lo rebasamos en números oficiales. En la realidad, no podría ni imaginar la crisis humanitaria en la que estamos sumergidas, y creo que ellas, las madres, son las que están haciendo la diferencia y la resistencia, porque le están diciendo a las autoridades: haz tu papel como debe de ser, sigue la debida diligencia en las investigaciones, hazlo con ética, hazlo con perspectiva de género, porque ya no los había dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el caso del campo algodonero en el 2001. También desde ahí podremos hablar de las madres en Ciudad Juárez que comenzaron esta resistencia. No eran las únicas, desde luego, pero hicieron un gran trabajo para poder visibilizar la situación que se vivía en una parte del país, porque los números eran alarmantes, incluso en otras ciudades que podrían estar en el centro del país o en el sur del país al mismo tiempo. Estas madres, por ejemplo, yo recuerdo haber entrevistado, y que lo he hecho en varias ocasiones, a Norma Andrade. Norma Andrade es una madre que está también constantemente en las manifestaciones, está al frente, está luchando por su hija, por su caso, por Lilia Alejandra García Andrade, que fue asesinada en el 2001. Y sigue exigiendo justicia, pero también ha formado su propia asociación, y ella también hace la diferencia por otras mujeres, por otros casos. Una mujer activista que ha sido reconocida también a nivel internacional, pero ella nos da cuenta en cada manifestación que acompaña a las morras, a las jóvenes, está ahí con ellas, está en la primera fila. Muchas veces los medios de comunicación hemos olvidado, bueno, no desde CIMAC, debo decirlo, han olvidado las manifestaciones documentar que son ellas, las madres, las que han salido a tomar las calles, y nos quedamos solamente con la pinta de un monumento, la apropiación que se hace de ese monumento. Pero ¿qué significado puede tener para nosotras cuando el Estado nos deja en un abandono absoluto de justicia, de verdad, de acceso a una vida libre de violencias, Diana?
Sí, ahora precisamente que mencionas esta cuestión del espacio, Pensaba también en Araceli Osorio, en la madre de Lesbi Berlín Osorio, porque ella precisamente es de estas madres que han unido sus esfuerzos, y bueno, me remite inmediatamente al espacio de la Glorieta de las Mujeres que Luchan. En una conferencia que ofrecieron, recuerdo que Araceli precisamente me parece era la que explicaba, es que esta glorieta es en realidad una glorieta para todas y todos los que quieran traer a la memoria aquí. Me parece importante también remarcar esto, que es el hecho de que en estos espacios que son creados por madres específicamente, se da apertura a que haya otras luchas aquí también que tienen que ver, por ejemplo, con la defensa de las tierras en el caso de las mujeres indígenas, con la defensa de los recursos naturales. Recuerdo también en esta conferencia en la que estuvieron representantes del pueblo de Xoco a partir del despojo de recursos que han tenido. Entonces, vemos cómo el papel de las madres va más allá simplemente de madres buscadoras o de madres víctimas de feminicidio, sino que son madres que realmente dan cabida a todas estas luchas sociales que se han abierto en México a partir de la ola de violencia que ha llegado de diferentes frentes. Liz, ¿cómo ves?
Sí, no quisimos romantizar esta situación, es importante decirlo, sí, porque nos queremos alejar de esa situación, no queremos romantizar este tipo de búsqueda, este tipo de acciones que han emprendido las madres. Más bien lo que necesitábamos era un reconocimiento a lo que han hecho, porque han transformado el orden político de nuestras vidas, de nosotras y de las que vienen y de las futuras generaciones. Y por eso era importante sentarnos el día de hoy a hablar de ellas, dedicar el espacio a hablar de estas mujeres tan valientes y que nos hacen la diferencia cada día en este país. Y lo vamos a ver muy pronto en la manifestación que seguramente estaremos cubriendo. Cada año lo ha hecho CIMAC, el de las madres, y es una manifestación profundamente conmovedora y dolorosa, porque finalmente son historias reales de las mujeres de a pie, de las que estamos constantemente enfrentando la falta del Estado mexicano en tema de violencia contra las mujeres.
Sí, y como bien dices, creo que es importante recordar que dentro de toda esta lucha liderada por estas mujeres, lo que siempre ha estado y lo que siempre va a estar es la exigencia de la respuesta del Estado. Porque sí es cierto que ellas llegan y de cierta parte cubren los vacíos de este y de muchos gobiernos que han sido indolentes con sus necesidades. Pero a final de cuentas recordemos que es el Estado quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo las labores de búsqueda, de impartir justicia y verdad en los casos de feminicidio. Entonces, como bien dices, no hay que romantizar. Sí hay que reconocer su lucha, pero hay que recordar esto, ¿no? Es labor del Estado siempre. Y bueno, vamos a un pequeño corte antes de continuar con nuestro programa. Antes del corte les recuerdo que pueden encontrarnos en Twitter como arroba de la X a la Y y que también pueden enviarnos mensajes de texto o de voz al WhatsApp. El número es 55 60 60 55 71. Bueno, regresamos de este corte y para continuar aquí hablando con Liz acerca del tema de las maternidades, estuvimos hablando ya en el primer bloque acerca de estas madres que pues merecen ser reconocidas por las luchas que han emprendido en su búsqueda de justicia, y ahora vamos con otro tema relacionado también con la maternidad que tiene que ver con la maternidad deseada. Este tema es el aborto, y bueno, antes de comenzar a platicar al respecto, quiero recordarles que además de escucharnos en el 90.9 de FM, también pueden escuchar la retransmisión de este programa en Google Podcast, en Spotify y también en Apple Podcast. Y bueno, Liz, ahora sí, comencemos a hablar sobre este segundo tema, sobre el aborto y sobre lo que ya sabemos o lo que ya escuchamos que se dice recurrentemente y que es muy cierto. ¿La maternidad será deseada o no será? ¿Por qué? Porque tiene muchas implicaciones, pues a final de cuentas traer al mundo a alguien que implica una gran responsabilidad, ¿no? Implica una gran responsabilidad en las labores de cuidado, implica responsabilidad también en la carga de cuestiones económicas, pero también implica una gran responsabilidad en la cuestión de cómo educamos a aquella persona para evitar seguirle reproduciendo las violencias que actualmente nos tienen inundadas. ¿Qué opinas tú al respecto, Liz?
Sí, cuando tenemos que hablar de maternidades, tenemos que incluir el tema de aborto. Es un tema exclusivo de las personas que tenemos un cuerpo para embarazarse y que tiene que someterse a un aborto en determinadas circunstancias. Sin embargo, ha habido siempre, por decirlo lo menos, se han inmiscuido hasta nuestros ovarios y han intentado determinar lo que debe o no suceder en nuestro útero en el momento en el que tiene que ser abierto o no nuestro cérvix. El tema me parece importante. Hay que hablar de aborto, porque cuando hay sexo heterosexual, pues ese sexo es muy probable, altamente probable que haya embarazos. Y no todos ellos llegarán a término por diversas circunstancias. Y este país ha tenido una resistencia importante en el tema de aborto. Hay que hacer un reconocimiento importante también al tema a Rosario Robles. Hicimos hace poco, si lo recuerdas, hicimos un texto sobre Rosario Robles y la ley Robles, lo que significó hace ya 23 años de la ley Robles que se presentó ante la Asamblea de la Ciudad de México, y fue un parteaguas en este país porque logró determinar cuáles eran los mecanismos que las autoridades podían ejercer para que las mujeres pudieran acceder a la interrupción legal del embarazo. Ha sido una constante la criminalización, sobre todo en las mujeres, principalmente o exclusivamente en las mujeres. A pesar de que es un acto de dos, la criminalización ha sido en función de las mujeres, de nuestras cuerpos, y es un tema que tenemos que abordarlo. Sin duda es un tema y un tema importante, sobre todo en un país que por más que diga lo contrario, es que no está una perspectiva laica. Debemos de decirlo que en este lugar pues somos del pañuelo verde, la marea verde está haciendo la diferencia en México y en América Latina, y lo cierto es que no, bueno, que nos ha demostrado la circunstancia en Estados Unidos que el derecho se puede venir abajo. Les quitaron el derecho a interrupción legal del embarazo y es inaudito, pero es cierto hoy que también lo hemos documentado cómo las mujeres mexicanas en la frontera están apoyando a otras mujeres quienes necesitan medicamentos y acompañamiento también para los abortos en la frontera, y son ellas las que están apoyando.
Sí, y justamente ahora que mencionas el caso de Estados Unidos, me venía a la mente también estas publicaciones que empezaron a surgir a partir de la derogación de esta ley, que decía, estas notas decían algo así como, hubo un incremento, claro, de suicidios de mujeres después de que se volvió a restringir gravemente el aborto en Estados Unidos. Entonces, ¿de qué nos habla esto? De la necesidad del aborto, más allá de estas, como bien mencionas tú, como de estas restricciones morales que suelen ponerse al respecto, y que, como bien mencionas también, en México no estamos exentas de ello. Recuerdo también ahora que en Chiapas, por cierto, se acaba de abrir la puerta a que las mujeres víctimas de violación puedan abortar después de las, me parece que después de las...
De los
90 días, ¿no? Uh-huh. Uno de los argumentos en contra de esta ampliación del tiempo fue de una diputada de Morena que decía, tenemos un compromiso con la ciudadanía, pero también tenemos un compromiso con Dios. Entonces, como dices, ¿dónde está la laicidad ahí, no? O sea, ¿estás legislando con base en argumentos objetivos o estás legislando tú con base en tu propia moral personal, no?
En tu creencia.
En tu creencia.
Bueno, sí, es hay que resaltar que en este país, en México, hay 11 estados que ya despenalizaron la interrupción del embarazo. Son, bueno, comenzamos con Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur, Coahuila y Quintana Roo. No obstante, hemos podido documentar en estados como Michoacán que se viene, que exige la resistencia de mujeres, sobre todo muy jóvenes, las morras quienes están haciendo en Morelia una lucha para despenalizar en Michoacán, porque hemos documentado algunos casos de mujeres que continúan presas en este país por abortar.
Sí, así es, y que creo que lo peor de estos casos es que, como tal, las mujeres no están siendo procesadas por abortar, sino que se les acusa de otro delito que tiene que ver con el asesinato parental. Entonces, ahí también se está rompiendo parte de lo que está establecido en convenciones internacionales acerca de que no se puede reconocer la vida desde la gestación o desde que hay embriones por ahí. Si es que eso supone que se afecten los derechos humanos de otras personas, que es lo que está sucediendo exactamente en este caso. Entonces, a pesar de que en México tenemos ya una dictaminación de la Suprema Corte de Justicia al respecto, vemos que sigue habiendo casos en los que las mujeres siguen siendo criminalizadas simplemente por decidir sobre sus cuerpos.
Sí, y además sigue la lucha de las mujeres, porque a pesar de que se llega a despenalizar el aborto, por ejemplo en Oaxaca, se ha denunciado que no existen todavía los procedimientos institucionales para que la autoridad pueda abrir el derecho a esa mujer. Hay que decirlo, la Ciudad de México sigue siendo un oasis para las mujeres porque vienen de muchos estados. Desafortunadamente no todas tienen las condiciones, pero debemos de decirlo que ahora que cumplió 16 años la despenalización del aborto en la Ciudad de México, se dio el dato que fueron más de 260.836 personas que han accedido a un aborto seguro, es decir, mujeres que no perdieron la vida en una plancha, en un aborto clandestino y que no fueron mutiladas por un mal procedimiento.
Cuando hablamos de la despenalización del aborto, no solo hablamos del derecho a decidir, sino que también hablamos de forjar condiciones seguras para aquellas que toman la decisión sobre sus cuerpos. Y bueno, con esto cerramos el programa del día de hoy. Liz, te agradezco muchísimo por haber compartido el micrófono conmigo el día de hoy.
Muchas gracias. Quiero agradecer a mis amigas, a Lucero Zamora Castillo y Saraí Yáñez, quienes están en los controles y se hacen cargo también de la magia tecnológica. Muchas gracias, porque este programa está hecho completamente por mujeres. Gracias, Diana. Nos encontramos la próxima semana.
Recuerden que pueden volver a escuchar este y otros programas de la X a la Y en la página de Radio Ibero, y en plataformas de podcast nos encuentran como de la X a la Y. Nos escuchamos el próximo martes en el 90.9 de FM a la 1:30 de la tarde, y no se pierdan la retransmisión de este programa todos los jueves en Violeta Radio 106.1 FM a las 10:30 de la mañana. Yo soy Diana Hernández Gómez y en redes me encuentran como @lareportdiana. Nos escuchamos la siguiente semana.
Y @lamuylibre. Adiós.
De paz no encuentro un instante, tanto dolor, no hay cuerpo que lo aguante. Si esto es amor, ¿por qué se siente tan?
En la actualidad hay una ausencia de debates, charlas y discusiones donde las mujeres sean el eje central.
Estoy cansada de que no pueda salir sola,
faltan símbolos aspiracionales femeninos y hay una carencia de herramientas para ejercer nuestros derechos, no porque no existan, sino porque no se habla de ellas. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Esto es De la X a la Y, un espacio semanal realizado por Ibero 90.9 en colaboración con CIMAC, donde abordaremos temas que afectan a las mujeres y a la sociedad en general, pero sobre todo donde crearemos comunidad.
Crearemos comunidad.
De la X a la Y, por Ibero 90.9. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O visita ibero909.fm.